Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Buenos días, hermanos y amigos. Estamos nuevamente en su programa Tertulia por Tres, por la gracia de Dios. Nosotros hemos querido traer este tema conforme a la guía del Espíritu Santo. Nosotros podamos llevar orientación. Raúl Vidal, buenos días. Bienvenido a su programa.
Buenos días. Es bueno traer a colación de que los mandamientos, hay 8 de los 10 mandamientos que están en forma negativa y hay 2 que están en forma positiva. Los 4 primeros mandamientos pertenecen a la primera tabla de la ley y son inherentes del hombre, los deberes que tiene el hombre para con Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Él conoce
a las mujeres de hoy. Pero Dios dice:
el hombre puede ser un Dios de cualquier cosa creada debajo del sol. Igualmente, el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios dice: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Vemos que Dios dice: no te hagas imágenes. No, pero es que yo me hago imágenes para recordar. No te hagas imágenes, porque Dios sabe que inmediatamente el hombre se hace una imagen con fines de devoción, de adoración, con fines religiosos. No estamos hablando de imágenes con fines estéticos, ni de adornar casas. No. Estamos hablando de imágenes con fines de devoción, con fines de adoración, con fines religiosos. El hombre, inmediatamente, por su naturaleza pecaminosa, va a querer canalizar el poder del Dios revelado en las Escrituras, del Dios que creó los cielos y la tierra, por una cosa hecha por la mano del hombre. Entonces Dios dice: no te hagas imágenes. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Vemos que Dios dice, óyeme, ese mandamiento protege la santidad de Dios. El nombre de Dios es santo. No podemos usarlo, como hay personas que se refieren a Dios como papito, papá Dios. No. Dios dice: no tomes el nombre de Dios en vano, porque estamos pecando contra Dios. El cuarto mandamiento dice: santificarás el día de reposo. Hay un día que Dios apartó de los 7 días. Hay un día, es un día de reposo para adorar a Dios, pero es para nuestro beneficio, aunque debemos adorarlo todos los días en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Pero hay un día especial que Dios designó desde la creación del mundo, pero es para nuestro bien, porque Él conoce nuestra naturaleza caída. Entonces, vemos que inmediatamente de los 4 primeros mandamientos, que son los deberes del hombre para con Dios, el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué ustedes consideran que ese mandamiento está ahí y no está: no matarás, no cometerás adulterio o cualquier otro mandamiento? ¿Por qué Dios lo puso ahí?
Bueno, podrían darse muchas explicaciones, pero como tú acabas de explicar, los primeros 4 mandamientos expresan una relación del hombre vertical, es decir, del hombre con Dios. Los otros mandamientos es la relación horizontal de los hombres con los hombres. Ahora bien, así
como la legislación, vamos a decir,
nosotros debemos glorificarle a Él en esos primeros 4 mandamientos. Su primer paso entonces en la tabla de la ley, en el quinto mandamiento, también comienza con Él transferir esa dignidad que Él tiene como Padre a los padres terrenales para que también los honren. Y es que el núcleo de la sociedad, la parte central de una sociedad, está constituida por la familia. Así como alguien dijo que si nosotros queríamos conocer el nivel de educación de una nación, solamente teníamos que ponerle atención a la música que escuchaban, y yo estoy de acuerdo con eso, tú lo puedes ver en nuestra nación, en República Dominicana. ¿Cuál es el nivel de educación de nuestros jóvenes? Es pésimo, bajísimo. ¿Y cuál es la música que predomina en cada uno de ellos? Tonterías, disparates, música sin contenido, que no se necesita ser músico para tocarla. ¿Me entiendes? Bien, entonces, pues de esa misma manera, cuando tú analizas una familia determinada y te va entonces al ámbito general y analiza las familias de República Dominicana, te vas a dar cuenta por qué está sucediendo en nuestro país lo que está sucediendo, el exceso de la criminalidad, las violaciones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque una sociedad es lo que, o sea, la nación es lo que son las familias. Sí. Es una extrapolación, sencillamente. Si estamos, eso que está pasando en esta nación nos dice cuáles son las familias que se están levantando hoy en día.
En primer lugar, porque Dios, el lugar estratégico de ese mandamiento, es porque todo el mundo forma parte de una familia, como tú bien dices. Todo el mundo ha nacido de un padre, de una madre. Todos formamos parte de una familia. Y esa es la regulación humana más duradera. Padre, hijos, abuelos, bisabuelos. Y lo que los niños aprenden en el hogar, lo que le enseñamos, tiene repercusiones a largo alcance. Si nosotros no lo enseñamos en el hogar a respetar la autoridad, a honrar a sus padres, a respetarlo, valorarlo, el niño no va a
respetar. En su palabra lo que va a suceder. Sabemos.
El hogar no va a respetar ninguna autoridad, ni las autoridades civiles, ni va a respetar a su abuelo, ni va a respetar a ninguna autoridad. Y mucho menos, se le va a hacer mucho más difícil someterse a la autoridad de Dios, que finalmente eso es lo que queremos como cristianos. Pero eso tiene repercusiones sociales.
De hecho, es importante resaltar aquí que de esa autoridad que Dios le confirió a los padres para con los hijos y que es realmente el principio de autoridad que debe ser establecido aún después de la familia como sociedad y nación, de esa autoridad que Dios le confirió a los padres le van a dar cuenta a Dios, porque es de los hogares de las personas de donde van a salir aquellos que en la sociedad o serán útiles o inútiles, o serán hombres de bien o serán delincuentes, que ese es, yo creo que algo del tema que Raúl tenía en mente, consecuencias de hogares que realmente no han cumplido con los mandatos de Dios. Obviamente, antes de leer algunos proverbios, para poder querer primero y después hacer lo que Dios dice, hay que haber pasado de muerte a vida. Un milagro que solamente Dios puede hacer en el corazón de un ser humano. Y aquí están algunas de las...
¿Qué significa de muerte a vida?
De muerte a vida. Que el hombre no arrepentido, no convertido, que está sin Cristo y sin esperanza, dice la palabra de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y él no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera puede oírla, ni siquiera puede entenderla. Pero exponiéndose a la palabra de Dios, Dios, en su poder soberano, puede obrar en esa persona para hacerle vivir, como dice la palabra, darle el nuevo nacimiento, renacer. Entonces, estará vivo. Pero eso no significa que los no cristianos...
3487, cultos dominicales.
Dios juzgue al mundo, lo va a juzgar por su palabra. Él la dio para todos. Uh-huh. Y aquí están algunos de los proverbios, algunas instrucciones que Dios ordena a los padres que hagan con los hijos y que los hijos deben obedecer. Los padres son responsables de instruirlos. Los hijos son responsables de obedecer.
Excelente punto. Antes de tú leer eso, yo quisiera contextualizar lo que tú vas a leer. Y es que el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien tiene un antecedente para que eso pueda ocurrir. Para que un hijo, normalmente, pueda honrar a su padre y a su madre, debe haber algo antes de eso. ¿El qué? Que los padres cumplan con lo que Dios le ha mandado de levantar a sus hijos en temor y en la disciplina de Dios. Que seguro que por ahí que tú vas con lo que vas a leer.
Uh-huh. Mira, hay algo interesantísimo, llamativo en la palabra de Dios. Dios manda a los hombres a temer a Dios. Y también dentro del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, Dios manda a los hijos, teme a tu padre y a tu madre. Uh-huh. Tengan temor de ellos.
Amén.
Dice aquí el Señor, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sin vida, para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Esto es incitación a la delincuencia, a robar, a matar. Dice el versículo 15, entonces, eso es en el capítulo 1, dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y dice el capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, el libro de Proverbios está asumiendo que cada padre y madre van a instruir a sus hijos en su casa en el temor de Dios. Eso es un mandato de Dios que está en Deuteronomio también. Pero estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, cuando te levantes. Dime, Raúl.
Sí, muy interesante. Tú trajiste el libro de Proverbios y ahí vemos las instrucciones que Dios le da por medio de Salomón. Salomón le da las instrucciones a su hijo, a Roboán.
Si ustedes escuchan algún movimiento que se parezca a una cuchara dentro de una taza, es que también estamos tomando el cafecito de la mañana.
Entonces,
qué envidia.
¿Qué pasó con Salomón? Salomón le dio todas esas instrucciones a su hijo, a Roboán. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 31, que dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. De modo que no había deficiencia alguna en el contenido de la instrucción que Salomón le daba a su hijo, como nosotros también le podemos dar a nuestros hijos la instrucción de acuerdo a la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué pasó con Salomón? Vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2, que Salomón amó, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, es decir, y en parte, debido a que Salomón fracasó en vivir según la sabiduría que Dios le había dado, Roboán, su hijo, rechazó la enseñanza de su padre en el capítulo 12, de Primera de Reyes, versículos 6 al 11. Es decir, lo que quiero traer a colación, que de nada sirve enseñar una sana sabiduría a nuestros hijos y luego vivir una vida que contradiga lo que estamos enseñando. Uh-huh. La hipocresía paterna tiene consecuencias destructivas en nuestros hijos. De nosotros decirle una cosa y con nuestro ejemplo enseñarle todo lo contrario, enseñarle otra. Entonces, nosotros somos responsables ante Dios por nuestros hijos. Nosotros le vamos a dar cuenta todos a Dios.
Parte de la instrucción conlleva disciplina, conlleva castigo. Como tú dices, hay consecuencias funestas. Dice, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Muchos han muerto prematuramente, porque en su casa nunca aplicaron disciplina, no conocieron lo que era una pela.
Y lo conocieron en la calle.
Sí,
pero también,
en la cárcel.
Pero también los padres deben de guardar la mente de sus hijos. No, no estamos de acuerdo con el aislamiento del niño, imposible. Pero sí los padres deben de supervisar lo que los hijos ven en televisión, lo que los hijos ven por el internet, cuáles son sus amigos, cuáles son sus amistades, porque dicen proverbios que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice la palabra que tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Lo que nosotros pensamos tiene consecuencias. Las ideas, que nosotros somos lo que pensamos, y nuestras ideas tienen consecuencias.
Sí.
¿De qué estamos dejando que los corazones de nuestros hijos se llenen cada día? Las autoridades en los hogares no están haciendo nada. Las autoridades civiles, vemos cantidades de telenovelas incentivando al narcotráfico, incentivando a la pornografía, vallas por donde quiera de erotismo, canciones con palabras corrompidas, y los matrimonios divorciándose, infidelidades, y estamos cosechando las consecuencias de un país donde ha venido una decadencia moral producto de que han desechado la palabra de Dios, de que han desechado el Dios que se revela en las Escrituras. No es una religiosidad, uh-huh, es el Dios que se revela en la Biblia.
Hermanos y amigos, necesitamos de su complacencia, de su anuencia para ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet, www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Hola amigo que estás en sintonía, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado con el mensaje de nuestra programación? ¿Deseas asistir a alguna iglesia en donde se predique fielmente la palabra de Dios? Si vives en el área de Bella Vista, puedes visitar la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, calle César Augusto Roque, número 133, Bella Vista, Santo Domingo. Teléfono 809-535-3487. Cultos dominicales, 11 de la mañana y 6 de la tarde.
Estamos tratando en esta mañana, dándole un enfoque al quinto mandamiento y viendo las implicaciones que tiene en la sociedad, particularmente en República Dominicana, la violación del quinto mandamiento. Vamos a repetir, porque tal vez alguno de los amigos que nos escucha pues no está muy relacionado con este mandamiento, ¿no? El quinto mandamiento empieza en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el verso 12, y dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ya hemos visto en la primera sección de este programa la razón, lo que tienen que hacer los padres primero para que sus hijos los honren. Y ahí vemos entonces que una de las consecuencias que se están cosechando en República Dominicana, acuérdense, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Uh-huh. Es un principio de la tierra, un principio de agricultura. Si tú siembras cacao, recoge cacao. Entonces los padres están sembrando rebeldía, infidelidad y todos estos pecados en los hijos porque no lo están corrigiendo, no lo están educando en la disciplina y amonestación del Señor. Pero es más, yo recuerdo en mis días de muchacho, mis padres no eran cristianos, no eran cristianos evangélicos. Y sin embargo, ellos se encargaban de poner un temor en nosotros hacia Dios. Y habían cosas que nosotros nos absteníamos de hacer, porque ese temor estaba ahí. Desde pequeños nos lo habían inculcado. Además, cuando nosotros no obedecíamos por amor, entonces lo hacíamos por temor, porque las consecuencias de violar lo que papi y mami decían nos traía una pela terrible, que en muchas ocasiones, penosamente, podía ser un maltrato físico. Yo no digo que no, yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, ni estamos hablando del maltrato físico. Estamos hablando de una pela bien administrada.
Sí. Como dice la Escritura.
Pero aún así, solamente Dios sabe, y nosotros también, de cuántas cosas nos libró el Señor por nosotros haber recibido esas pelas tan terribles. Yo recuerdo que una vez aparecí en mi casa con un montón de monedas, mucha plata, mucho dinero que encontramos en un hoyo por ahí. Y me dieron una pela y me mandaron a devolverle, a echar en el hoyo donde yo la conseguí. Porque no tenía una procedencia lícita ni legítima. Entonces, ahora eso no se ve hoy en día.
Déjame decir algo de acuerdo a lo que tú has dicho. Es cierto, nuestros padres, muchos de nuestros padres, no eran creyentes, pero sin embargo la sociedad estaba permeada por los valores judeocristianos y sin saberlo, ellos estaban haciendo las cosas, muchas cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, sin ellos saberlo. La obediencia, la honestidad, el respeto a los mayores. Óyeme, y Dios, aún ellos no siendo cristianos, Dios trae bendición a la sociedad. Porque el producto que sale es un producto que trae bendición a las demás personas que nos rodean.
Sí, eso es parte de la responsabilidad, porque si yo no crío a mi hijo como Dios manda, estoy enviando ahí afuera a muchachos y hombres que harán daño y llevarán amargura y dolor a la vida de otras personas. Y tu padre vas a dar cuenta por eso a Dios también. Un hijo tuyo, por culpa tuya, porque ellos son responsables también y darán cuenta a Dios, pero si por falta de tu instrucción y por falta de haberlos guiado en el camino de Dios, ellos cometen un delito fuera y afectan a otra persona, tu padre vas a dar cuenta a Dios por eso también.
No, y traspasan, nosotros como padres le traspasamos nuestros ídolos a nuestros hijos. ¿Cuáles son tus ídolos? El placer, la diversión, la falta de temor a Dios. Tú se lo traspasas a tus hijos. El juego, las cosas rápidas, la pereza. Tú se la traspasas a tus hijos. Tus ídolos, tú se los traspasas y lo vas traspasando de generación en generación.
Alcohol, cigarrillo.
O tú le estás traspasando los valores morales de Dios. Tú le estás traspasando de que Dios es lo primero en tu vida, de que tú eres un pecador y que te has arrepentido de tus pecados y que has aceptado a Cristo para el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna. ¿De qué forma tú estás viviendo?
Y precisamente, primero con tu ejemplo que tú tienes que instruir. No puedes dejar de hacerlo con tus palabras, cogiendo la palabra de Dios y enseñándola. Pero primero con tu ejemplo, para como tú mencionaste ahorita, la hipocresía paterna. No haga que ese muchacho aborrezca los caminos de Dios creyendo que es el cristianismo el que está mal. No, eres tú el que está mal si eres un hipócrita. Pero hermanos, así yo creo que estamos tratando el mandamiento de honrar a los padres. Sí. Y vamos a ver quizás en qué consiste honrar a los padres.
Exactamente.
Conlleva obedecer, antes, reverenciar, respetar.
Sí. Antes de nosotros entrar en detalles ahora, en una forma bien ejemplificadora, para que nuestros amigos nos entiendan, yo quiero, antes de hablar específicamente cómo se honra a los padres, quiero dar una nota final de cuáles son las consecuencias que el mismo mandamiento incluye de no obedecer el quinto mandamiento. Por eso es una responsabilidad tan seria para los padres, que deben entender esto. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra que Dios te ha dado. Es decir, esa frase, para que te vaya bien, si usted la pone al revés, el mandamiento, y dice, diría, si no honras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal.
Te irá mal, indefectiblemente.
Dios no, Dios no es como nosotros que amenazamos y tal vez tengamos la intención, en el mejor de los casos, de cumplir, pero no tenemos el poder para hacerlo. Cuando Dios amenaza, cumple lo que amenaza, su advertencia. Entonces, escuchen atentamente lo que dice el Salmo 55, que trata específicamente acerca de los hombres malos y terribles. En el Salmo 55 hay una advertencia que a mí realmente, cada vez que me acuerdo, me da terror. Porque dice lo siguiente: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Esto es en el Salmo 55, verso 23. Y escuchen lo que dice: los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Cualquiera puede leer eso así y pasarlo por alto. Conéctelo con el quinto mandamiento, con la parte B del quinto mandamiento, para que tus días se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Si tú no honras a papá y a mamá, tus días no se van a alargar. Uh-huh. Como consecuencia, tú vas a... El que no honra a su padre y a su madre cae en una de estas cualificaciones, en muchas otras tal vez, pero cae en una de estas dos. O se convierte en un hombre sanguinario o en un perverso mentiroso. Y la mentira tiene muchas cosas de qué hablar, abarca mucho. Pero yo quiero enfocarme en el asunto de los sanguinarios, que dice el Salmo aquí, 55-23, que no llegarán a la mitad de sus días.
Nada más quiero ver las lápidas del cementerio.
Vamos a ver las estadísticas, exactamente. La vida promedio de un hombre son 70 años. La mitad son 35. Y dice el Salmo que no va a llegar a la mitad, a los 35. Ahora, busque las estadísticas. Busque el periódico de hoy y vea los delincuentes que mataron, que murieron hoy, acribillados, asesinados, lo que sea. No llegan tal vez a los 25 años. Dice Dios, se está cumpliendo su sentencia. No llegarán a la mitad de sus días. Eso es lo que tú y yo queremos para nuestros hijos, por estar de perezoso, por tal vez tenerle temor a ellos, de reprenderlo y de negarle un permiso que abiertamente no le conviene. Eso es lo que tú y yo queremos para ellos. Yo sé que no. Entonces nosotros debemos cumplir con nuestro papel que Dios nos ha asignado, como criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, Raúl y Ricardo, ¿cómo los hijos, en una forma práctica, honran a sus padres? Vamos a ver.
Pero primero, ¿por qué los hijos deben honrar a los padres?
Muy bien.
No es si el padre es bueno, si el padre lo mima.
Muy buen punto.
Sí, todas esas cosas son
buenas.
Si el padre
se lo merece.
Sí, si se lo merece. Ejemplo.
No.
Todo eso está bien. Ahora, ¿por qué deben honrarlo? Porque Dios se los manda. No importa quién sea su padre. Y deben obedecerlo.
Amén.
Y temerlo. Amén. Porque Dios se los manda. Ahora, hay una sola salvedad en esa obediencia. Si el padre o la madre te quieren hacer desobedecer uno de los mandamientos de Dios, en ese caso, pero con respeto
y cuidado, sí,
tú le dices: papi o mami, eso no lo puedo hacer. No quiero desobedecerte, pero en obedecerte en este caso me haría desobedecer la palabra de Dios. Y el mismo Dios que me manda a honrarte es el que me manda a obedecer sus mandamientos y amarle a Él más que a vosotros.
Quería...
Excelente punto.
Traer también a colación y volver a reiterarle a las personas que nos escuchan, a los padres, que es en el hogar donde el niño tiene el primer encuentro con la autoridad.
Ah, correcto.
Y que según Efesios capítulo 5, versículo 22 al 28, nos dice que Dios pone al hombre como cabeza en el hogar, pero... En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, Dios pone a los hijos, no, en Efesios 6, versículo 1 al 3, Dios pone al padre y a la madre como cabeza de los hijos en el hogar. Uh-huh. Es decir, el hombre es la cabeza del hogar, según dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si leemos Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 28, si lo tienen a mano, si no, yo lo puedo leer. Busca Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7.
Primera de Pedro, capítulo...
Capítulo 3, versículo 1 y 7. Okay. Y Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 28.
En el 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El verso 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Entonces, ahí vemos que el hombre es la cabeza del hogar. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7.
Eso fue lo que leímos.
Ah, tú leíste. Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 28.
Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Hasta?
Lo que queremos es que las personas tengan esos textos a mano, donde se manifiesta que el hombre es la cabeza del hogar. Uh-huh. Ahora, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando dice a vuestros padres, es al padre y a la madre. Dice, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Dios espera que sea en el hogar donde se imparta la enseñanza cristiana.
El respeto a la autoridad.
Y moral también básica. Cuando nacemos, entramos en un mundo de autoridad y el primer contacto es con los padres. Está claro que si esta relación no funciona bien, toda nuestra sociedad saldrá perjudicada. Precisamente por esto tenemos una sociedad tan violenta y desobediente en la actualidad. La desobediencia en el hogar lleva a rechazar la autoridad en todas sus manifestaciones, y la obediencia en el hogar lleva al respeto a la ancianidad, a los ancianos, en el hogar que se le enseña.
Nosotros decimos, voy a cantar y a regocijarme.
A la autoridad civil y aún al liderazgo dentro de la iglesia. El encuentro del niño con la autoridad o su ausencia en el hogar deja una huella indeleble, dice Brian Edwards en su libro Los 10 Mandamientos para Hoy. Dice, Dios quiere enseñar la necesidad de sumisión a la autoridad y lo hace a través de los padres. Dios ha dejado claro que en toda la sociedad, en la familia, el Estado, la industria, la iglesia, la escuela, en cualquier lugar en que estemos, ha erigido una autoridad. Él tiene una línea para relacionarse. Entonces, dice, ¿dónde es que el niño aprende a respetar a la autoridad? Es en el hogar. Si no salen esos muchachos y cuando van a trabajar a un lugar de trabajo, después no quieren respetar al jefe porque no se le ha enseñado en el hogar. Entonces son personas inestables. Es una maldición. No hacer la voluntad de Dios es una maldición. Las cosas funcionan en este mundo como Dios dice en su palabra, no como nosotros creemos ni queremos. Que Dios nos perdone como padre. Porque no estamos asumiendo el papel de padre y madre como Dios manda, sino estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros creemos, a nuestros ídolos. Las madres en los gimnasios, el padre en haciendo otra cosa. Las casas son hoteles donde se duerme a veces y los hijos están siendo educados por el internet, la televisión, los otros amigos. Y es una sociedad que se va descomponiendo día a día, moralmente.
Es triste lo que estamos viendo. Sin embargo, no todo está perdido, ¿verdad? Uh-huh. Por la gracia de Dios. Dios en su bondad y en su misericordia nos habla a los cristianos a través de su palabra y aún a aquellos que no conocen a Dios a través de su gracia común. Uh-huh. Entonces, en una forma práctica, porque yo me gozo, ¿verdad?, en ver a muchos incrédulos que casi idolatran a sus padres. Mm. O sea, no es que yo esté diciendo que la idolatría es buena, pero los aman y los cuidan tanto que en verdad a nosotros los cristianos hasta nos causa vergüenza de no imitarlos a ellos. Vamos a pausa. Sí. Pero antes de continuar con esto, debemos ir a una pausa, así que no se mueva del dial porque en breve volvemos.
¡Música! estamos aquí. Esta es tu radio compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Esto es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres. Hoy estamos conversando acerca de las implicaciones en la sociedad de República Dominicana de la violación del quinto mandamiento. Y decíamos en el final de la segunda sección que íbamos a comenzar ahora a hablar acerca de cómo se honra de una forma práctica a los padres. Bueno, esto es, no hay que ser un científico para saberlo. Primeramente, nosotros debemos rendir obediencia a nuestros padres. Obedecer cuando ellos nos dan una orden, cuando nos mandan a hacer algo o cuando nos prohíben hacer algo. Nosotros debemos obedecerle. Y si nosotros tenemos dudas en cuanto a lo que nuestros padres nos están ordenando que hagamos, entonces debemos con respeto y reverencia, porque no se trata de una tiranía, con respeto.
Con dudas acerca de si es o no contrario a la palabra de Dios, lo que nos están mandando, ¿correcto? Sigue.
Sí, pero aún, vamos a suponer el caso de un joven que no conoce la palabra de Dios, okay. A un niño, por ejemplo, que siempre son muy preguntones. Uh-huh. Y ellos, por ejemplo, su papá le dice, no puede comerte el dulce ahora porque vamos a comer. Pero papi, ¿por qué? Que a mí me gusta tanto. Bueno, es una pregunta lícita del niño y debe dar y debe recibir una respuesta. Porque eso es importante. En la medida como nosotros respondamos a sus inquietudes, eso le manda una señal a ellos también, ¿eh? Uh-huh. Entonces, le vamos a dar una respuesta, la respuesta adecuada, de por qué ellos no deben comer dulce, por ejemplo, antes de la comida. Y así sucesivamente. Es decir, explicarle a ellos. Si ellos no entienden, pero es que yo no entiendo todavía. Bueno, pues mi hijo, si tú no entiendes, entonces, como tú amas y quieres a tu papi o a tu mami, tú debes obedecerlo. Y yo te aseguro y te garantizo que más adelante tú lo vas a entender. ¿Qué te parece? Y tratar de persuadirlo, porque no es asunto de, volvemos y hablamos de tiranía ni de dictadura, sino de persuasión, como nuestro Dios hace con nosotros. Que nos persuade también a hacer su voluntad.
Yo quería decir algo.
Pero yo quiero decir, okay. Quiero decir algo que me ha estado dando vuelta durante mucho tiempo en mi cabeza. Uh-huh. Hay muchos hijos que después que se van del hogar, se desentienden de los padres. Uh-huh. Y el mandamiento es para toda la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
Sí mismo.
Y no solamente respetarlo, ese respeto de carácter moral, sino también suplir sus necesidades, y en este caso específico sus necesidades materiales, si las tienen, si las necesitan. Muchos hijos argumentan que su situación es muy mala económicamente. Uh-huh. Y yo he oído y he visto personas que argumentan de esa manera, muy cerca de mí, y en su ocasión, en su momento, yo he podido, con la ayuda de Dios, reprenderle en amor. ¿De qué manera? Esta gente dice que no tienen 1,000 pesos para darle a su padre o 2,000 pesos. Y en verdad tienen una situación muy difícil, es verdad. Ahora resulta que se le fundió el carro del motor y le cuesta 35,000 o 40,000 pesos. Ellos buscan esos 40,000 pesos prestados para arreglar el carro. Y un carro vale más que tu padre. Tú estás diciendo que un carro tiene mayor valor que el padre que te dio la vida. Que pasó tantos momentos de angustia contigo cuando era pequeño, que te enfermaste en muchas ocasiones, y eso lo puso a ellos a derramar sangre y a buscar por todas partes, y quién sabe hacer qué cosas por amor a ti, para mantenerte la vida y llevarte a donde te ha llevado. Y tú le respondes de esa manera, diciendo que un carro, un motor de un carro, tiene mayor valor que el alma de tu madre, que el sustento de tu madre o de tu padre. Eso es un pecado grave y debes arrepentirte.
Déjame decir algo. Ya que tú traes ese punto, es en el hogar donde se enseña eso. Uh-huh. Dice, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, nos dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Uh-huh. Hay una responsabilidad paterna cuando los hijos están menores de edad, uno atesora para los hijos. Pero dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, que si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. El patrón queda claro, por tanto, los padres tienen la obligación divina de cuidar a sus hijos, pero cuando los hijos crecen, los papeles empiezan a cambiar paulatinamente. A medida que los padres se hacen mayores y más frágiles, son los hijos los que tienen la responsabilidad de cuidar a sus padres.
Así es.
Dice, cuando somos jóvenes, tenemos el deber de honrar y valorar a nuestros padres. No solo porque nos provean de lo necesario y cuiden de nosotros, sino que son nuestros padres. Cuando están viejos y seniles y el Alzheimer corroe los últimos años, honrarles se hace aún más importante. No honramos a nuestros padres ancianos solo porque hayan servido con valor a la patria, porque hayan cuidado de su familia con amor, o hayan trabajado para la comunidad por medio siglo. Dice Brian Edwards, eso es la ética de los establos de los caballos en la carrera, donde el caballo victorioso se retira con honor y el fracasado va a parar al matadero. No, honrar al padre y a la madre es un compromiso debido a su valor como personas hechas a la imagen de Dios. El cuidado de nuestros padres mayores no es el pago por sus favores pasados, sino la respuesta al mandamiento de Dios que nos recuerda el valor de los que nos creó.
Amén. Si cumpliéramos con ese mandamiento, no existirían los asilos de ancianos. Qué penoso.
Y la eutanasia, que hoy en día se habla, es un argumento poderoso, pero eso se enseña en el hogar.
Yo escuché algo, no sé quién lo dijo, pero me trabajó a mí y da vergüenza para cada uno de los que meditemos en eso, si nos vemos enfrentados a esa realidad. Decía esa persona, qué extraño, un padre y una madre se fajan durante toda su vida con sacrificio y levantan, crían y hacen hasta profesionales a 7 hijos. Sin embargo, después, 7 hijos no pueden sostener a su padre o a su madre.
Qué triste.
Horrible.
También quería traer a colación de que honrar a los padres es escucharlo, lo que ellos tengan que decir.
Correcto.
No porque el padre no sea cristiano y un hijo creyente no va a escuchar. No, hay, dice la palabra de Dios, que hay una sabiduría que viene de las canas de los padres.
El proverbio, el libro de los proverbios está lleno de eso.
Cuando no escuchamos a nuestros padres lo que tengan que decirnos, no lo estamos honrando, no lo estamos respetando.
Mira, mi papá, recuerdo en una ocasión, me dijo, yo estaba hablándole de un negocio que me interesaba, yo estaba casado ya incluso, y él me dijo, mi hijo, los negocios cuando usted quiera hacerlo y dan tanto problema y tantas dificultades, aléjese un tiempo de ello. Y mira, ahí hay mucha sabiduría. Yo no le hice caso a mi papá y coseché las consecuencias de eso. Perdí mucho dinero. Mucho dinero. Y no perdí la vida porque Dios tuvo misericordia. Es decir, hay un sentido. Acuérdate que Dios es soberano. Y pasa que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y Dios habla de muchas maneras. Y a través de los padres le habla a los hijos. Muchas veces un padre le prohíbe a un hijo, le prohíbe un permiso determinado, tal vez en una forma inapropiada. O decirle, tú no vas porque a mí no me da la gana. Cosa que no es correcta, porque no es un buen ejemplo. Porque estamos dándole una mala señal al hijo, para que él luego imite ese problema de conducta. Pero aún así, el hijo debe obedecer al padre, porque claro, él es la autoridad. Y probablemente, y ha sucedido muchas veces, y hay testimonio de eso, aún por encima de ese pecado que cometió el padre en la forma en la que le habló al hijo, Dios guardó a ese hijo tal vez de la muerte. Así muchos bien. Casos que se han dado de permisos que se fueron prohibidos en una forma inadecuada, y el grupo completo de jóvenes que se iba en el carro, que se fue, pero él no fue porque se lo impidieron y se quedó amargado ahí en su casa y llorando, amanecieron debajo de una patana todos muertos. Dios lo guardó.
Y nosotros como cristianos no estamos hablando de autoritarismo, como el ejemplo que tú pones.
Correcto.
Estamos hablando de aplicar la autoridad de la cual Dios nos ha investido como padre, de hacerlo con amor, con justicia y con perseverancia. Y para eso necesitamos la gracia de Dios. Uh-huh. Nosotros hemos fallado de ser el padre que Dios manda en las Escrituras. Pero Dios nos perdona. Por eso dice la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea maduro, perfecto, maduro en toda buena obra. Entonces, nosotros no hemos arrepentido y confiamos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros nos arrepentimos delante de Dios y que Dios nos derrame su gracia sobre nosotros para ser el tipo de padre que Dios quiere que seamos. Pero necesitamos de la gracia de Dios. Pero tú, que no conoces la palabra, que la has desechado en innumerables ocasiones, le suplicamos al Dios de los cielos, al Creador de los cielos y de la tierra, que derrame tu gracia, que te abra los ojos y que tú puedas venir arrepentido, confiando en Cristo para el perdón de tu pecado, que venga a conocer la maravilla que Dios tiene guardado para aquellos que le aman.
Aunque lo que nosotros hemos estado aquí conversando en este programa, Tertulia por Tres, es acerca del quinto mandamiento que va dirigido fundamentalmente a los hijos de todas las edades. Ahora, como falta poco tiempo para terminar el programa, yo quiero darle una exhortación a los jóvenes. A los jóvenes, adolescentes, jóvenes, y es lo que dice el apóstol Pablo a Tito, dándole las instrucciones acerca de cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Dice el apóstol Pablo a Tito en Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es una expresión muy corta. Ahora, ¿qué significa la palabra? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra prudente, alguien la ha definido como un sentido común santificado. Sentido común, pero santificado. Todos tenemos sentido común, pero debe ser santificado. Es decir, un sentido común que se aparte del pecado. El sentido común, por ejemplo, y me van a perdonar el ejemplo que ponga y la redundancia de la palabra. El sentido común en el hombre incrédulo, cuando una mujer se le ofrece, es tomarla e irse con ella. Porque él razona de esta manera: si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Eso es un sentido común, pero no santificado. Es diabólico. Uh-huh. El sentido común santificado dice entonces, cuando se te ofrece una mujer, viene la palabra de Dios y dice, huye de la fornicación, y tú te vas de ahí y no obedece. Eso es el sentido común santificado. Es decir, la palabra santificado significa apartado todo el tiempo del mal, de aquello que Dios le llama malo, y acercarte a lo que Dios le llama bueno.
Amén.
Dice también en el libro de Éxodo, porque cuando se hablaba de la obediencia, el respeto a los padres, aún no entendamos lo que Él nos está diciendo y esté en contra de nuestros deseos, como casi la mayoría de las veces sucede. No sea una obediencia con resentimiento, amargura, odio, rechazo en el corazón. Yo voy a leer un par de versículos en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Dice el Señor: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Dios mandó a su pueblo en su legislación para su nación en el Antiguo Testamento que aquel que cometiera ese pecado de maldecir a sus padres o tocarlos era pena de muerte. Y cada uno de esos mandamientos que Dios daba, como la legislación, vamos a decir, el código penal en Israel, terminaba siempre con esta nota: cuando tú hagas eso, así tú quitarás el mal de en medio de ti. Si tú no lo haces, el mal imperará.
Sí, así es, así es. Bien, hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que, por la gracia de Dios, haya sido para su gloria. y que haya sido para la edificación de cada uno de ustedes. Anímense. Les exhortamos a que se animen. Si quieren hacer preguntas, mándenla por mail. Mi correo personal es C de casa, P de papá, Q de queso, CPQ Jacín, HAZILATINAM@hotmail.com. O también accediendo a nuestra página electrónica, www.radioeternidad.org. Y pueden hacer su pregunta dirigida a este programa, Tertulia por Tres, y nosotros con mucho gusto responderemos a sus inquietudes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén. Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.